De conocer historias en el programa y sobre todo de poner a su disposición historias de personas que trabajan mucho para tener lo que tienen, que trabajan mucho y dicen que cada maestrillo tiene su librillo para que sus empresas vayan bien. Del excelentísimo Club Cámara de Comercio nos frecuenta mucha gente que sirve de inspiración para todos ustedes, por eso nos empeñamos en que vengan. Y es la ocasión de recibir a Salvador Gallarte, CEO de Líder Tecna Ingenieros. No se lo pierdan. De momento, hablando con el 5 minutos, ya sé que compartimos, y seguro que con muchos de ustedes también, la pasión por el mar. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Salvador? Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme a Club Cámara.
Celebro conocerte. Gracias. El mar es importante. Valencia, a nivel empresarial, está de moda. Todos los innovadores vienen, todos los inversores vienen. Todos dicen que es el mejor sitio donde se vive. Los centros de las empresas quieren estar aquí. Los tiempos han cambiado, ahora quieren estar en Valencia. Y tú que eres empresario valenciano, ¿crees que tiene que ver el mar? Que nosotros podamos disfrutar del mar, porque estamos en nuestros quehaceres, pero siempre tenemos un sitio cercano donde...
Por supuesto. Yo pienso que, de hecho, hasta hace unos años los hubs tecnológicos estaban en Madrid, Barcelona, Málaga... Y yo creo que ahora es, bueno, Málaga tiene, lógicamente tiene mar, pero que Valencia, yo creo que ahora es el tercer hub, después de Sevilla, que no tiene mar, también tiene el encanto del río, ¿no? Y del Guadalquivir, pero yo creo que la ciudad de Valencia, con la oferta que tiene a nivel cultural, a nivel de gastronómico, de ciudad plana, que puedes ir en bicicleta, pues claro, yo creo que es una ciudad que se ha impuesto de una manera total y luego también lo que tenemos en Valencia, en el puerto de Valencia, ¿no? Toda la zona de la Copa América, que estaba desaprovechada, pues ahora están ahí instalándose todas las empresas tecnológicas, también gracias al señor Roche, que ha hecho ahí que eso se activase, ¿no? Comprando los tinglados que tenían, ¿no? Y de hecho sigue haciendo, ¿no? Está haciendo ahora la ampliación de lanzadera. Entonces, totalmente de acuerdo que Valencia... Aunque le hemos dado la espalda al mar siempre, parece que nos toca todavía abrirnos todavía ahí al mar, pero bueno, que sí, sin duda es el factor que ha hecho que la gente venga aquí. Y lógicamente Valencia, pues los valencianos somos muy emprendedores y muy inteligentes y de hecho, pues yo trabajé en la Ford. Y la Ford, que es una empresa que es de las más importantes del mundo de automoción, pues aquí en esta planta de Valencia éramos los que más coches hacíamos al mismo tiempo, más variedad, con mayor producción, mayor número de unidades. O sea que aquí venían los alemanes o los ingleses y salían.
¿Y alucinaban?
Alucinaban.
Bueno, la Ford siempre ha sido referente, ¿no?
Eran listos, se cogían el jueves por la tarde de viernes y se iban al Palmar, ¿sabes? Claro, sí. No eran tontos, no comían bien, les gustaba comer bien. Pero sí, pero se iban asombrados. Y luego, yo que estudié en la Politécnica de Valencia, los Erasmus que venían, soy del 69, tengo 56 años, pues en la época de mis 18, 20 años, pues hace 30 años los Erasmus que venían... venían muy contentos y muy happy, pero cuando llegaba la época de exámenes, vamos, se acababan enfermos todos de lo duros que eran los exámenes en la Politécnica de Valencia. Y entonces decían, coño, y se iban con otra mentalidad, ¿no? Venían aquí como si fuéramos todavía en taparrabos, ¿no? Y se iban diciendo, pues no, el nivel de los españoles es muy alto.
Y a nivel universitario, la Politécnica de Valencia es una de las mejores...
Del mundo y de Europa.
Del mundo y de Europa, ¿eh?
Sí. Lo es.
Buenísimo, en la Universidad de Valencia.
Así es.
Y referente, es verdad. O sea, no ahora, que ahora está de moda Valencia, pero sí es verdad que en aquel tiempo ya lo era.
Ya, siempre ha sido.
Reconocidísima.
Sí. Eran carreras muy, muy duras, muy duras.
Y Líder Tecna Ingenieros es una consultoría tecnológica que es en lo que estás y vienes estando hace unos años, ¿no?
Sí, la verdad es que este año hacemos el 15 aniversario como Líder Tecna. Sí que es verdad que inicié el proyecto con otro nombre, con otra sociedad, con otros socios. Y al final pues decidí montarme la para mí solo, para no
discutir tener que, con nadie.
Exactamente, y no tener que repartir pues,
los beneficios. Repartía
dos tercios de,
claro, no, de lo que ganaba.
De lo que ganaba, me costaba mucho ganar, o sea, trabajar mucho para que me quedase ese tercio de una manera que me compensase, ¿no? Y sí, empezamos en el año, ya te digo, en el año 2000, en 2010, cuando constituí Líder Tecna, que este noviembre hacemos 15 años, 15 aniversario.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena porque lo que sí, estás diciendo, son, tú lo sabes mejor que nadie, sí, sí, que estar 15 años ahí.
Sí, sí. Y el motivo
es muy duro.
Perdona, el motivo que la fundé es porque yo era gerente de una empresa tecnológica, de base tecnológica, donde nos costaba mucho hacer I+D. Y lógicamente financiarlo, porque al final las cosas que innovas y que son muy disruptivas, pues cuestan lanzarlas en el mercado y las tienes que costear con el margen de las cosas que vendes habitualmente. Y entonces hice un curso de la EOI y ahí me di cuenta que no había conexión entre los organismos públicos y las empresas a la hora de obtener esos fondos y esas ayudas. Y entonces así fue ese día que dije, pues me monto yo una consultora y yo voy a ser el que conecte empresas con organismos públicos y les consiga el dinero. La empresa de la que me fui fue la primer cliente, Bulma Tecnología se llamaba, estaba ahí en la Alcudia, y desde entonces pues ahí estamos. Actualmente pues tenemos unos 100 clientes vivos y trabajamos mucho en Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias, porque allí los tipos fiscales son mucho más altos por la insularidad. Hay uno de los productos principales nuestros, que son las deducciones fiscales por I+D+I, es decir, hay una ley que te permite descontarte en impuestos de sociedades un porcentaje sobre el gasto del proyecto que has hecho de innovación. Y entonces en Canarias, por ejemplo, pues la innovación tecnológica, que es en penínsulas un 12% del gasto, allí es un 45% del gasto. Por lo tanto, es la mitad del gasto que tú tienes en un proyecto, allí te lo deduces. Y eso hace que las empresas en Canarias pues innoven de una manera mucho más fácil que en Península.
¿Hay alguna empresa con la que te gustaría trabajar o para la que te gustaría ofrecer vuestros servicios y este objetivo y vas a por ello?
Muy mucha.
Una.
Ahora, por ejemplo, estamos con VSOL, ¿no? Con Maverick, con la empresa que hace todas las toallitas a Mercadona, que estamos ahí viendo a ver si entramos
a ver si encaja, a ver si encaja.
A trabajar, pero sí, hay empresas, sí, las empresas. La verdad es que tenemos un abanico de empresas muy, muy,
muy importante,
¿no?
Y grande.
Pero, de todos los sectores, ¿no? Al final, en Valencia es que tenemos todo: tenemos cosmética, química, alimentación, agro, el sector logístico portuario, muy importante. Sí. En Valencia también tenemos ahí muchos clientes.
Tú tienes la formación, obviamente, o tenías la formación cuando empezaste la empresa. Pero ¿cómo se aprende a gestionar? ¿Eso va con uno? ¿Eso tiene que ser uno de una piel especial? ¿O vales o no vales? ¿O sí, cómo? Porque las habrás visto de todos los colores hasta llegar aquí, que os va muy bien y son 15 años.
Pues la verdad es que yo vengo de familia comercial. O sea, mis abuelos eran los dos comerciales, ¿no? Mi abuelo, de hecho, mi abuelo, el padre de mi madre, que era un hombre de 2 metros, rubio.
Tenía planta.
Le llamaban el gitano blanco, o sea, imagínate. O sea, era un valiente.
Era valiente.
Hacía los negocios de manera valiente, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues imagínate, ¿no? Y sí, a mí, la gente que me conoce del sector, pues dicen que soy un bicho raro, porque soy un ingeniero. Yo soy ingeniero industrial mecánico. Dicen que soy de los pocos ingenieros que son comerciales, porque al final los ingenieros somos muy cuadrados y muy estructurados, pero de comercial tenemos poco, ¿no? Y bueno, pues yo pues supongo que lo llevo la sangre, ¿no? Y también la verdad es que te formas también, o sea, la base de reuniones vas aprendiendo y vas viendo los perfiles del diferente, ¿no?, interlocutor que tienes ahí enfrente, pero bueno, al final lo que nos hace el éxito nuestro es el trabajo bien hecho y la marca y la recomendación. En Valencia nos conoce todo el mundo, en muy pequeño Valencia. Con dos pasos, entiendes, llegas a cualquier persona, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, que es un negocio que lo manejamos bien y que lo
manejamos
hacemos.
La parte comercial, sí, también. Las las manejo siempre, vamos.
Sí, la parte comercial y luego, lógicamente, la ejecución el ratio de éxito que nosotros tenemos a veces queda un poco así fanfarrón, pero tenemos prácticamente el 100% de éxito.
Estamos aquí para decirlo, hay que decirlo.
Si no lo decimos nosotros,
sí, al final,
es que hay que decirlo.
¿Por qué 100%? Pues porque nosotros antes de hacer un proyecto lo estudiamos muy bien, de manera muy, muy, muy técnica, y por lo tanto el éxito pues es garantizado porque ya previamente se ha hecho ese análisis de viabilidad que hace que la ayuda llegue a ese cliente, ¿no? Por ese proyecto.
¿Alguna vez has querido en estos 15 años tirar la toalla? ¿Alguna de esas ocasiones que has dicho no puedo más?
Pues el momento de la pandemia fue una experiencia bastante, bastante, entre comillas, dentro de la desgracia, pues fue una, te retas, ¿no? O sea, te pones un reto de decir, mi empresa es robusta ante esta situación, ¿no? Ante una situación de estas. Y la verdad es que la nuestra lo fue, porque nos vino bien que la gente se parara a pensar, y lógicamente como las plantas de producción estaban cerradas, pues la ingeniería se puso a desarrollar proyectos y a pensar, y eso pues a nosotros nos dio, no en esos momentos, sino que en los siguientes meses y años, pues teníamos bastante proyecto que se había materializado y pensado en esos años de pandemia, ¿no? Pero luego vino como siempre, ¿no? hay pros y contras, ¿no? Y luego vino el parón de la administración, que nosotros cobramos las ayudas, el gran porcentaje de las ayudas las cobramos cuando les paga el Estado a las empresas.
Entonces, imagínate.
Entonces, desgraciadamente, pues ese parón que hubo de las administraciones hizo que se dilatasen muchísimo los periodos de pago.
Sí, no entraba el dinerito, entonces ahí claro, ¿cómo sigue funcionando?
Entonces, claro, una empresa como la mía que hace servicios, que somos todo nóminas y que...
Había
y
que yo, seguir pagando.
Claro, y yo tengo una capacidad de endeudamiento pues limitada, porque pues, no soy millonario, pues lógicamente pues llegó un momento que menos mal que los bancos apostaron, pero hubo un momento bastante crítico incluso de cerrar, pero de parar la actividad porque lógicamente no teníamos más cash para pagar nóminas, porque al final los meses pasan volando y teníamos que pagar, pues somos un equipo de 20 personas que hay que pagar las nóminas todo.
Te voy a dar un aplauso por eso y por seguir. Sí.
Gracias. Sí, al ser empresario en este país yo creo que tienes que estar, yo siempre lo digo, tienes que ser muy valiente y tener un punto de locura total, porque hay momentos que tienes que si estás cuerdo y eres frío, o sea, no eres, o sea, eres un tío normal, por decirlo de alguna manera. Los empresarios no somos normales, ¿no? Es verdad, tenemos que ser anormales, porque es que si no, no aguantarías todas las presiones que tienes de todo. Porque hay presiones por todos lados, por clientes, por empleados, por las administraciones, porque al final están constantemente...
Sí, sí, poniendo palos en la bicicleta.
Y cuestionando
no está la legislación hecha para ayudar al empresario en España en este momento, claro, y eso es así.
Claro, al final... Pues,
bien, sí, entonces, pues, se lo carga todo uno a la espalda, ¿eh?
Pero bueno, al final es muy bonito, tienes una serie de ventajas, pues es cuando eres autónomo, eres jefe de ti mismo, nadie te manda, a mí... Me ha gustado poco que me mandasen, nunca. Bueno, si me mandan, yo trabajo en muchas empresas que no eran mías, pero claro.
Pero ahora ya no.
No. Ya me pueden ofrecer ya.
Imagínate, Jordi, querías preguntar.
Sí, que con la importancia que tiene la innovación, la investigación y el desarrollo para el crecimiento económico, ¿hay suficientes ayudas? ¿Cómo está España, por ejemplo, comparado con otros países?
Pues España estamos. Y sobre todo la Comunidad Valenciana, estamos bastante bien, tenemos muchas ayudas. Uh-huh. El problema es la poca información que hay y luego la gente, los empresarios, tenemos mucha culpa. Los empresarios hay un desconocimiento muy importante, pero luego cuando lo conocen les cuesta embarcarse en los proyectos, porque no son, están muy enquilosados. Y eso que yo hablo un poco de la media general de las pymes españolas, porque las que yo tengo no son la media. Mis pymes son tecnológicas, por eso están conmigo, claro. Porque hacen todos los años cosas que me dan pie a mí a conseguirles ayudas. Pero hay muchas pymes que tendrían mucha más capacidad de crecer y de ser más competitivos si tuviesen si fueran tirados para adelante y utilizasen las herramientas que hay muchísimas herramientas de financiación. Y ya te digo, la Comunidad Valenciana lo está haciendo muy bien y a nivel nacional también hay muchas ayudas y que lógicamente Nosotros tenemos un problema que es la documentación. En las empresas no se documentan las cosas, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos documentar lo que se hace para poder explicar el proyecto. Y entonces hay problemas de esa información, hay problemas de gente cualificada. En las empresas españolas hay poca gente cualificada, poca gente cualificada. Quizás porque, y mira que hay gente disponible, pero quizás porque el gerente de la empresa a lo mejor no es cualificado y se siente incómodo ante alguien que sepa más que él a nivel científico. Y eso, lógicamente, está cambiando, pero le cuesta mucho cambiar.
Sí,
cuesta
sí.
mucho cambiar. Pero que una empresa se puede perfectamente costear el 50% del gasto en innovación, le puede salir financiado, que es muchísimo dinero. Estamos hablando de cientos de miles de euros al año. Y eso la gente pues no lo...
¿Has dicho el 50%?
Del gasto en innovación,
sí.
No del gasto en general.
De ya,
está
claro,
claro. Lógicamente.
A ver si se inventa eso, si cambia la legislación también se inventa eso, ¿no?
Pero claro, general. Pero que es mucho dinero. Ten en cuenta una pyme, 100.000 euros de caja, es una tesorería que muchas no la tienen. Porque las pymes vamos todos de tesorería así. Y la verdad es que ahí se puede conseguir muchas ayudas. Muchas ayudas si se hacen bien, lógicamente, y si te rodeas de equipos, o sea, de consultoras adecuadas, claro, lógicamente.
Salvador Gallarte, estamos en los últimos segundos, sí. Pero me gustaría que vinieras más a este programa. Eres inspirador, como decía al principio, tienes una historia que hemos conocido muy interesante, no te has rendido.
Bueno.
A lo largo de todos estos años y lo que queda. Líder Tecna Ingenieros. Salvador, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy agradable.
Hasta la próxima.
Venga, buenas tardes a todos.